Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
No te pierdas La Noche con el Grupo Risa. Con David Miner, con Óscar Blanco, con Fernando Echeverría. Recuérdalo, que a lo mejor te llaman los del EGM. Esto es La Noche con el Grupo Risa.
Hola a todos, bona nit a tothom. Aquí la voz de la intel·ligència artificial del president del Barça, Jan Laporta. Estic molt content, estoy muy contento de aparecer por primera vez aquí para abrir este programa, porque no sabéis los miles y miles de seguidores que tenéis en Cataluña en general, y también entre los socios culés. ¡Qué privilegio este tú! Es una pasada dirigirme a España desde estos micrófonos, además, un día tan señalado e importante para todos como es el Día de la Hispanidad. ¡Y qué desfile hoy! ¡Oh, qué maravilla! He de reconoceros que he vibrado como nunca con los F-18, viendo también a la cabra de la región por el Paseo de la Castellana, y que me he cuadrado ante el rey Felipe VI frente a la tele de mi casa. Ya sabéis que con su majestad me une un cariño profundo y un aprecio personal inigualable, sobre todo desde que lo conocí en una final de Copa que, como sabéis, es el trofeo que más valoro. Siempre, siempre, siempre orgulloso de pertenecer a ese pedazo de España que es Cataluña, y desde aquí quiero gritar a los cuatro vientos que viva España, viva la Guardia Civil y viva la noche del Grupo Risa, que es un programa que nació en COPE Cataluña con ánimo de servir a toda nuestra piel de toro. Y ahora, sin más dilación, damos comienzo al programa dando paso a la leyenda eterna Pepe Domingo Castaño. Así que, ¡ava Madrid y dale, Pepe!
¡Hola, hola! ¡Comienza la noche del Grupo Risa! La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE.
Luis Malvar, mi ídolo.
Las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
¡No pintamos una mierda!
La noche del Grupo Risa. En la técnica, ¿alguien habrá?
Sí, sí, sí.
En el control
sí,
central,
sí, sí, sí.
Vete, vas a ver. En la central de los anuncios, ni el tato. En la animación general, areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa. Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echeverría el Agustino de Aragón, David Miner el del sabor Donostierra, la noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, ¿dónde? Los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva.
Vamos.
La noche del Grupo Risa.
Es que la vida
adelante,
es el programa.
Grupo Risa, muy buenas.
Hola Pepe, buenas noches a la gente guapa, simpática, maravillosa de este país deportivo y no deportivo. Ya estamos aquí, hasta las 5. Que habla la triple P, Pedro Pablo Parradio, el jubileta de etiqueta. Ay. Menos mal que cada semana puedo saciar mi mono de radio diciendo estas paridas. Saludos, mundo analógico. Todavía seguís vivos, ahí está, desde su laboratorio central. Maestro Whopper de España, ¿qué tal estás?
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás?
Pues grabando el programa en el minidisc, ¿no? ¿Qué te has comprado? flamante.
Me he comprado dos reproductores grabadores de minidisc nuevos.
O sea, uno para grabar y otro para oír.
De segunda mano, sí, sí. Uno portátil para casa y... uno portátil para llevar y otro grande para casa.
Qué maravilla, ¿eh? Uno para llevar, otro para casa. Así cualquiera, ¿eh? Esto se llama radio en alta definición. La que hace desde Donosti, Donosti Bon Amour, David Miner, buenas noches.
¿Qué pasa, Parrado? Buenas noches. Oye, me tiene loco la inteligencia artificial, ¿eh? Loco, loquísimo.
Que
tías
son veces ha dicho la inteligencia de la puerta. A ver si alguno se va a creer que es de verdad.
Buenas noches a todos.
Bueno, buscarnos a través de las redes sociales, a través del Facebook, a través del correo electrónico y a través
no,
de...
No, Facebook no.
Telegram. Telegram, ese mágico invento llamado Telegram, que todavía funciona, ¿no?
A sí, pesar de los a pesar de que está el creador que está detenido en París, me parece.
Bueno, un fuerte abrazo para ese hombre. Se puede unir al grupo si quiere, todavía funciona, ¿no?
Sí.
Bueno, empezamos la charla. Ojo, porque viene un jefe. No es nuestro, pero es jefe, ¿eh? Y se le debe respeto, ¿eh? Vamos allá, venga, empezamos. Pues señoras, señores, distinguido público, vamos a ver si nos comportamos bien, si nos comportamos correctamente, porque ha venido a visitarnos un director, ¿eh? Aunque no dependamos jerárquicamente de él, no deja de ser un director. Vamos a ver si mantenemos las formas, porque hoy nos viene a visitar, señoras y señores, el director de Marca, don Juan Ignacio Gallardo. Buenas noches, querido amigo.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Hola. Bueno, un director y un admirador. Sí, sí.
Eso está bien. Esto está
hay
bien.
Que especificarlo así.
Me imagino que además que todo un director de marca, por muy director que sea, siempre asume nuevos retos profesionales, como es el caso de salir en el programa del Grupo Risa, ¿no?
Es de lo que me faltaba por hacer, la verdad, en mi vida. Y mira, pues cumplo uno de mis objetivos y uno de mis retos, ¿no? La verdad es que estoy encantado de estar con vosotros. Y es verdad que este cargo te permite vivir experiencias singulares siempre, diferentes, interesantes, enriquecedoras, y esta es una más. Esperemos.
Sí, señor. Desde Don Benito para el mundo. Don Benito,
así está. Así es. Y ejerciendo de embajador extremeño, allá por donde voy.
¿Cuánto se tarda ahora en el tren, Don Benito?
Pues en el tren, para llegar a Navidad, yo salgo ya pasado mañana. Y bueno, y con un poco de suerte llego. No, la verdad es que lo del tren es un punto un tanto humillante, ¿no? Para los que somos extremeños. O sea, yo creo que no se resuelva esa situación, pues es, la verdad, un agravio comparativo con el resto de regiones que deja en mal lugar a este país. No a los extremeños, sino a este país.
Oye, qué cantidad de talento ha dado el periodismo deportivo en Extremadura, ¿eh? Juan Ignacio Gallardo, Antoñito Ruiz en Badajoz, Isaac Fouto en Mérida y sobre todo desde Trujillo.
Buenas noches, ya estaba tardando. Buenas noches.
Y Roberto. Hola, Roberto.
¿Cómo estás, director? Espera un momento que me voy a arrodillar. Fantástico. Me voy a arrodillar ante Juancho Gallardo. Ya hacía falta un director como Juancho Gallardo en el diario Marca. Ha habido grandísimos directores, Elías Israel, Luis Infante Bravo y otros tantos, pero vamos, que Juancho Gallardo... Lo único que le falta ya es dirigir 5 días. O sea, Oye, director, ¿cómo escribo? ¿Te gusta cómo escribo?
Me gusta. Sabes, Roberto, que yo, aparte de quererte mucho, te admiro como periodista. Y él que se autoproclama mejor reportero de España, y no le falta razón.
Del mundo.
Pero mira, yo tengo que decir, Roberto, que hay una frase que a mí me encanta, que creo que es una lección magistral en 4 palabras, porque él define el trabajo de reportero en ir, ver, oír y contar. Y yo creo que con eso está dicho todo. Muy bien, Roberto.
Y además te digo una cosa, yo creo que deberías quitar las mesas a muchos redactores que tiene ahí, porque si uno dice, no, es que yo soy reportero, pues un reportero tiene que estar...
Se está
en
perdiendo.
La calle sí. Todo el día.
Se
nada
está
de mesa.
El reporterismo.
Sí, señor. Así que nada, ya vamos desvalijando. Vamos.
Muy bien, Roberto, bien explicado. Y además, fíjate, otro extremeño y hay que hacer patria. Os cuento una cosa. Somos 3 directores de principales periódicos españoles que somos extremeños. Julián Quirós en ABC, Pepa Buena en El País.
Julián Quirós,
y yo en Marca.
Fíjate. De todas maneras, Juancho, si no existiera alguien como Roberto, habría que inventarlo, ¿verdad? ¿Tú cuándo conociste a Roberto Gómez?
Pues sí que habría que inventarlo, la verdad. Pues hace muchísimos años, no sabría datarlo ya. Pero bueno, yo de joven crecí admirando a Roberto y a todo el equipo de José María García. La verdad que era la emisora que yo escuchaba y bueno, uno de los orgullos que me ha proporcionado esta profesión es ahora ser amigo de muchísimos de ellos, empezando por José María, Roberto... Ciro López, todos los que formaban Pipi, todos los que formaban aquel grupo, magnífico, Pepe Gutiérrez, en fin, ser amigo de ellos ahora, pues es un orgullo para mí, la verdad. Yo aprendí con ellos.
Buenas noches,
hombre,
Javier Tebas.
Hola, Javier, buenas noches.
Cuántas idas y venidas, con la Liga de Fútbol Profesional.
Sí, la verdad que, pero bien, porque estamos entre todos, yo creo que consiguiendo que nuestra liga sea más poderosa, más potente, y bueno, el crecimiento está ahí, es indudable. Javier, has hecho un buen trabajo.
Y un fin de semana como este, ¿verdad? Pues yo estoy aburrido porque es que, claro, hay un parón con el partido de las elecciones. A mí me gustaría hacer, pues, 6 jornadas distintas el mismo día, ¿eh? Y todos partidos seguidos durante 3 meses. Y no puedo hacerlo. Entonces, un director de marca, ¿cómo pasa un fin de semana de parón? ¿Sigues trabajando? ¿Has aprovechado este fin de semana para relajarte? Pero qué preguntas hago, ¿eh?
Sí, sí. A ver, hay que intentar relajar un poco, pero te tengo que decir que llevo 8 años sin librar ningún día, ¿eh? 8 años... sin desconectar ninguno de los 365 o 66 días, porque, bueno, pues nosotros es un 24-7, hay actividad en todo momento. Es verdad que llega los fines de semana, con los partidos es un poco más mecánico nuestro trabajo, quizá es más complicado cuando te enfrentas a un día cualquiera en el que no sabes por dónde va a salir la actualidad, pero siempre hay cosas, y en la prensa deportiva muchísimo más, ¿no? Sobre todo los fines de semana, evidentemente, que es cuando es el punto álgido de las competiciones y los partidos. Entonces es muy difícil, si quieres estar pendiente, desconectar un solo día, porque siempre hay actividad deportiva.
Mañana tienes tiempo para el arroz del domingo, mañana tienes tiempo, ¿no?
Ahora, como hay partidos a las 2, también hay que comer el arroz un poquito pronto, hay que comerlo a la 1:30.
Tú eres arrocero, ¿no? Me han dicho que eres gran arrocero.
Yo soy arrocero, bueno, bien, a mí me gusta comer bien, la verdad. Pero no, sí. no cocino.
Yo tampoco, no sé, muy bien, no. A nosotros, bueno, que nos sirvan.
sí, más placentero. Sí,
oye, yo quiero hacerte una pregunta, director. Oye, ¿qué deportista, en toda la trayectoria que lleva, que es dilatadísima como la mía, qué deportista de élite te ha impresionado más en las distancias cortas?
Es una buena pregunta. Bueno, yo la verdad es que he tenido la oportunidad de conocer grandes deportistas y, bueno, pues Rafa Nadal, por ejemplo, es un ejemplo de deportista que además entiende bien el trabajo de los medios y que tiene una calidad humana, bueno, mayúscula, ¿no? Pero cualquier deportista español que está en la élite, yo qué sé, Iker Casillas, Iniesta, Pau Gasol, Marc Márquez, es que habría un montón de deportistas que igual a la gente les puede dar la sensación de que sean más distantes y tal, pero no. Incluso hasta, mira, fíjate, el propio Cristiano Ronaldo, que es verdad que tiene alrededor pues una especie de como de coraza, ¿no? De autoprotección, digamos, aparte de su, bueno, de esa personalidad fuerte que tiene, cuando consigues entrar en su círculo un poco más cercano, te demuestra que debajo de esa chaqueta, de esa coraza, debajo de la camiseta de deportista, hay una persona, ¿no? Con sus virtudes, con sus rasgos de persona normal como cualquier otra.
Oye, en el caso de Marca, después de la pandemia, abundando en lo que hablaba Roberto de las redacciones, ¿seguiste trabajando o has reinstaurado el espíritu romántico de la redacción tradicional?
Pues mira, yo estaba en contra del teletrabajo porque creo que se pierden eficiencias, ¿no? Aunque mi planteamiento no era que la gente estuviese aquí en la redacción. Como decía antes Roberto, yo lo que quiero es que la gente esté en la calle, ¿no? Esa sería la filosofía ideal de cualquier periódico. Pero el hecho de no estar en la redacción, se pierden eficiencias. Hemos ido recuperando poco a poco y ahora se ha firmado ya un convenio a nivel compañía por el cual ahora los redactores tienen un día de teletrabajo a la semana. Y bueno, yo creo que esto también ayuda a la conciliación familiar, a que el trabajador, no solo de aquí, sino yo creo que de cualquier otro sector, pues se sienta más satisfecho, ¿no? Que vea que también las empresas le dan esa facilidad. Y bueno, el que trabaja aquí trabaja también en casa, el que, bueno, medio se escaquea aquí, se escaquea en casa. No lo digo por Marca, lo digo por el entramado industrial y empresario de este país.
Bueno, es que aquí donde lo veis, este hombre empezó, sus comienzos también fueron radiofónicos, ¿eh? Sonará esto, supongo. O sea que tú llegas a Antena 3, Madrid Sur.
Sí, en Parla, joder, qué sintonía más bonita. Mítica, es nostálgica pura. Nostalgia total. Sí, empecé primero en un informativo de Leganés, que era una revista local de Leganés, muy humilde, modesta. Allí me abrió una ventanita en deportes y bueno, pues de ahí, en breve tiempo, pasé a Antena 3 Madrid Sur y al año así, yo creo que con 20, 21 años, era ya jefe de deportes de la emisora local. Hacía conexiones con José María García.
Ahí estamos, don Juan Ignacio, don Juancho Gallardo. Muy buenas noches, saludos.
Buenas noches, maestro. Buenas noches.
Ahí está, efectivamente, Antena 3, Madrid Sur, jefe de deportes. En consecuencia, poco después cerramos, ¿verdad?
Sí, sí,
qué pena.
Sí. Bueno, es lo que es la evolución de los tiempos, pero se cerraría, que yo creo que no, pero fue cuando me fichó Marca, entonces, en ese caso sería así.
Perfecto, pero no, evidentemente antes has nombrado a una nómina de periodistas donde todos, ¿verdad?, mamamos. A García, Gaspar Rossetti, Javier Ares, Ciro López, Andrés Montes, Eduardo Torrico. Muchos años de historia en aquella Antena 3 en la que al fin lograste participar, ¿no?
Míticos, ¿eh? La verdad es que yo creo que todo ese equipo que has dicho, bueno, para mí Gaspar Rossetti, por ejemplo, era un modelo a seguir, ¿no? Y yo intentaba imitarle en mis comienzos cuando narraba partidos de Segunda División B, de Tercera División, ¿no? Allí en la emisora del sur de Madrid. Y es verdad que hicieron un periodismo pues muy fresco, ¿no? Que conectaba mucho. Mira, he leído hace poco una frase que la estoy utilizando constantemente porque me parece muy acertada. Ya no se trata de comunicar, se trata de conectar. Y esa es la clave. Y esa Antena 3 conectó con los oyentes. Del mismo modo que ahora los compañeros de Tiempo de Juego con toda la redacción de deportes, en la que también tengo muchísimos amigos de COPE, han conseguido conectar con el público radiofónico, ¿no? Y yo creo que esa es la clave. Y esa Antena 3, con esos maravillosos profesionales de tanto talento, pues lo logró, ¿no? Y, bueno, fueron muy importantes para todo el periodismo deportivo, ¿no? Porque siempre se necesita una locomotora que vaya tirando los demás.
Y ahora, pues, qué pena. Aunque no sé si compartirás, claro, García siempre dice que ahora el periodismo es el periodismo del jiji, jaja, pero luego entraremos en consideraciones. ¿Cómo aterrizas en Marca, Juancho? ¿Tú estabas en Antena 3? ¿Te llaman?
Alguien habló de mí dentro de la redacción de Marca y en ese momento necesitaban una persona para la sección de polideportivo. Les dieron mi nombre, me llamaron, vine a hacer una entrevista y esto fue un viernes y me dijeron, bueno, el lunes te queremos con nosotros. Bueno, yo me alegré, ¿no?, porque me dejaban ese fin de semana y me dijeron, pero esto que va, no te hemos cogido mañana, sábado y domingo porque es el primer día, pero luego ya acostúmbrate a trabajar los fines de semana, que esto es un periódico deportivo. Y así entré y la verdad es que, bueno, muy contento, empecé en polideportivo y luego a partir de ahí fui pasando prácticamente por todas las secciones del periódico y en paralelo creciendo en el árbol jerárquico, ¿no?, del periódico. Y la verdad es que muy satisfecho, o sea, no lo cambiaría por nada.
O sea, que canterano Marca 100%, empezaste en las divisiones inferiores hasta que sí, ha llegado a ser el primer entrenador. Claro, tú las has visto todas y de todos los colores, ¿no?
Sí, sí, totalmente. O sea, yo he recorrido toda la casa en horizontal y en vertical, digamos. He pasado por prácticamente todas las secciones y luego por todos los puestos de mando, ¿no? Desde jefe de sección, luego redactor jefe, luego subdirector y finalmente director. Y sí, me considero un producto total de la cantera de Marca. He aprendido de magníficos directores con los que he tenido la suerte de poder trabajar. Y bueno, pues desde hace 8 años estoy al frente de este medio maravilloso que, bueno, yo creo que aquí no te puedes dormir, cada día empiezas de nuevo, lo que se hizo ayer no vale, es estar corriendo una maratón pero sprintando desde el principio, ¿no? Y bueno, tiene su punto de desgaste, su punto duro, pero la verdad es que también muy, muy gratificante.
Hoy has hablado de directores, Saucedo, Infante, Elías Israel, Sopeña, Eduardo Inda, Campillo, todos directores de Marca, pero todos muy distintos, ¿no? De perfiles muy diferentes, ¿no? ¿O no?
Sí, es cierto, es cierto. La verdad es que, bueno, a la vez es muy enriquecedor, ¿no? Para los que hemos estado un poco en esa segunda línea, cercanos siempre al director, que es lo que me pasó a mí desde un principio, ¿no? Yo, incluso siendo todavía un recién llegado, ya me encontraba, tenía la sensación, a veces lo he dicho, que era como un soldado al que dejaban entrar en el bar de oficiales, ¿no? Y a mí siempre me han tenido muy cerca, ¿no?, los directores. Y es verdad que han sido perfiles muy diversos. Cada maestrillo tiene su librillo y de todos aprendes, ¿eh? Aprendes mucho y, bueno, pues te sirve para ir haciendo un bagaje, ¿no?, y un aprendizaje para poner en práctica tú, ¿no?, de todo lo que has ido viendo bueno o lo que te ha gustado de cada director.
Claro, porque si te digo quién te ha marcado, con quién te quedas, pues me dirás que con todos, ¿no?
Todos me han marcado, ¿eh?, de una u otra manera. Yo, pues mira, Infante fue el primero que tuve, ¿no? Y bueno, creo que tenía una creatividad enorme. Manolo Saucedo igual era un tipo que veía con unos ojos totalmente diferentes al resto. Elías Israel, un talento puro. Sopeña, una capacidad de trabajo, bueno, incombustible. Eduardo Inda enseñaba a pelear la noticia hasta la última gota de tu sangre. Campillo tenía una bonomía extraordinaria. No sé si me he dejado alguno, creo que no. Y bueno, pues de todos esos vas cogiendo, ¿no?, para tu mochila pues las cosas que más te agradan, ¿no?, o cómo les has visto trabajar. Y bueno, pues es un poco, luego aportas tu toque personal, ¿no?, evidentemente, pero de todo se aprende, la verdad. No es por tirar balones fuera quedarme con uno o con otro. Me quedo con muchas cosas de todos ellos.
¿El director de un periódico que es como una suerte de entrenador?
Un poco sí, ¿no? Al final también respondes de una cuenta de resultados. A mí me valoran, bueno, te podría decir y quedaría muy bonito por las noticias, las exclusivas, los reportajes, que, pero no, la realidad es que a un director le valoran por la cuenta de resultados de su producto, ¿no? Y bueno, es verdad que marca en todo su universo, que también para el director es complicado manejar todo eso, pero bueno, tanto papel como web, como radio, como redes, pues están bien, estamos dando números económicos bastante interesantes y mientras siga así, pues como los entrenadores bien dices, ¿no? Pues mientras los resultados salgan, el equipo seguirá confiando en el entrenador. Si no, pues bueno, ya sabemos lo que es este puesto también.
Hablando de entrenadores amigos tuyos, que sé que no eres. Fabio, ¿estás ahí?
Buenas tardes, hombre. Buenas noches.
Hola, Fabio, ¿cómo estás?
Muy bien.
Estás en Lugano, ahí en tu casita.
En Lugano, es en mi casa, pero también está tuya, Juanchos.
Muchas gracias, Fabio, lo sé.
Me alegro mucho de eso. Aquí llega el diario Marca siempre, lo leemos todos los días, pero yo también quiero hacerte una pregunta un poco incómoda.
Dispara,
es amigo, eso no es incómodo, sí. Porque acabas de hablar, Juanchos, de la web, internet, el periódico en papel. Y yo te pregunto, futuro del periódico en papel, ¿cómo le ves tú esto ahora mismo?
Bueno, veo un futuro bastante desolador, la verdad, porque preveo que en muy poco tiempo los periódicos o el soporte papel de cada una de las compañías de los medios de comunicación pues va a dejar de ser rentable. Entonces las empresas se tendrán que plantear si mantienen un producto a pérdida o no. Pero bueno, es el signo de los tiempos. Si tú haces, y yo lo hago casi a diario, un ejercicio visual para intentar ver cuánta gente lleva el periódico, tanto en el metro como en el tren, como por las calles y demás, pues verdaderamente te das cuenta que la realidad está alejando a marchas forzadas el papel de la ciudadanía, con lo cual, bueno, pues las ventas se van resistiendo, van cayendo gota a gota, paulatinamente, y va a llegar un momento en que desgraciadamente no sea rentable y empiecen los cierres de periódicos de papel. Es así, o sea, yo creo que estamos en una vía muerta. No sabemos cuánto dura todavía la vía, dónde está el final, pero creo que bueno, acabaremos llegando a ese punto final, sí.
No, mira, precisamente, Juancho, al hilo de esto que comentas, una vez me dijeron, a propósito de la prensa, o sea, de lo que es el periódico en papel, ya sea Marca o cualquier periódico, me dijeron, mira, haz un experimento, coge una silla o te pones el banco de un parque frente a un kiosco y observa cuántas personas menores de 40 años compran un periódico. Y la verdad es que tenía mucho sentido, porque ahora todo el mundo se informa a través de Internet.
Totalmente.
No, es más, ¿cuántas veces te habrá tocado, Juancho, dar charlas a estudiantes de periodismo que ya no compran el periódico?
Correcto. Y joder, me parece una buena reflexión porque, mira, yo inauguro siempre el máster que hacemos aquí y lo primero que les digo es que hay un máster fantástico que ninguno hace y súper barato porque los másteres suelen costar, bueno, su dinerito, y este cuesta 1,50 al día, que es leer el periódico. Y ahí, el periódico que quieras, el que decidas, y ahí vas a aprender a titular, a elegir fotografías, a ver cómo se escriben columnas de opinión, editoriales, en reportajes, y los propios chavales no lo hacen, no leen el periódico. Bueno, pues es una pena, pero lo que decías, o sea, tú te sientas delante de un kiosco, que cada vez hay menos, por cierto, y fíjate, el ejercicio de fe que es comprar el periódico, que te tienes que levantar, ducharte, vestirte, salir a la calle, posiblemente coger el coche porque no hay un kiosco cercano, e ir a alguna gasolinera a comprar un periódico y pagar 1,20 euro o 1,50 euro, lo que sea. Cuando hay un ejercicio que es el siguiente, que te despiertas, abres los ojos, coges el móvil de tu mesilla y ya tienes ahí toda la información, además actualizada, con vídeos, con sonidos. Muy difícil que el papel pueda competir en este partido, ¿no?
De todas maneras, siempre nos quedará la trascendencia que ha tenido el Marca de papel. ¿Quién nos ha comprado un Marca alguna vez? Es más, no sé cómo viviste aquello cuando le afearon la conducta a Mariano Rajoy, siendo un presidente del gobierno, porque resulta que decía que por las mañanas se levantaba y leía el Marca. Hombre, yo entiendo que le afeas la conducta a un presidente del gobierno en lo que se refiere a su gestión como máximo mandatario, pero me imagino que leerá el Marca y mogollón de resúmenes de prensa o de otros medios o de otros libros o de otras cosas. Pero
eso me lo dijo curioso, ¿eh? Claro, eso me lo dijo dijo a mí el propio presidente, ¿no? Porque yo comenté agradecido pues que él se mostrase como nuestro lector, ¿no? Como otros tantos millones de personas en toda España, ¿no? Pero él no lo ocultaba y él me decía eso. Dice, ¿te crees que yo solo la marca? Dice, lo que pasa es que a mí me gusta tomar el desayuno de forma agradable, relajada, y nosotros somos un poco eso, el recreo de la sociedad. Dice, luego me pasan un resumen de prensa que vienen los periódicos y recortes de todos los periódicos importantes del mundo, de economía, de política, de finanzas y demás. Pero él prefería ese momento inicial del día, pues está relajado, y lo entiendo perfectamente. Porque además
buenas
es que
noches,
lo hace mucha gente. Sí, hombre,
sí, pues, ahora ya puedes leer tranquilamente el marca, sí, que nadie te molestará. Sí,
además, hombre, eres un gran entendido, ¿eh? Un gran entendido, y me lo ha demostrado muchas veces.
Bueno, a mí el fútbol y el ciclismo, ya se sabe que me encanta, Juancho, pero oiga, la sensación de levantarse por la mañana antes del café, coger el marca, irte al baño y, joder, pues empaparte, bien empapado de la actualidad... Eso no se paga con dinero. Yo sigo siendo de los que sigue yendo al bar al desayunar. Siempre veo el diario Marca. Quienes no tengan la costumbre, y hablo de bares, de tener un periódico o varios para los clientes, háganlo. Háganlo porque la verdad es que es de agradecer para el cliente. Y yo, pues, oiga, ¿qué quiere que le diga? Yo estoy muy feliz de poder hablar con usted esta noche y agradecerle públicamente los buenos ratos que me ha dado su periódico.
Pues muchas gracias, presidente. Yo también le agradezco la complicidad que siempre ha tenido con Marca, y estoy de acuerdo que no hay mayor placer que leer un periódico, y se está perdiendo incluso también en los periódicos en los bares, y yo creo que eso para la sociedad a corto plazo es un problema, la verdad, a corto y a medio plazo, pero bueno.
Le voy a dar una idea, señor Gallardo.
Ahora
como estoy más liberado, oiga, pues de vez en cuando un articulito, pues igual le podría hacer. Piénselo, dele una vuelta, y como ya tiene mi teléfono, pues ya sabe.
Correcto,
me lo
apunto para cuando venga el Giro, el Tour
exactamente.
O la Vuelta.
Muy bien, muchas gracias, soy muy amable. Gracias.
Sí, la verdad es que muchas gracias, presidente. Yo creo que
no, gracias a usted, Gallardo. Gracias.
Cuelgas tú, cuelgo
gracias.
Yo.
Cuelga tú.
Gracias.
La verdad es que yo creo que la prensa deportiva pertenecemos a la industria del ocio y del entretenimiento, y por eso somos transversales, porque a todo el mundo al final, y sobre todo en esta sociedad tan crispada, llena de problemas, de guerras, de violencias, de, bueno, pues tener ese ratito de esparcimiento, pues
eso
viene muy bien.
Es.
Y más para un presidente del gobierno, que es difícil.
Gracias, sí, gracias.
Cuelga tú, Mariano.
Está bien. No, tiene todo el sentido del mundo lo que dice el señor Gallardo, porque si uno no lee el marca cuando puede leerlo y luego va a dejar de leerlo, pues oiga, pues no lo lee. Lo que hay que hacer es leerlo, porque si no lo lee tiene que leerlo. Es que no queda más remedio. Gracias.
Sí,
de todas maneras, la última trayectoria de Marca, claro, más allá de quién sea su director, pero digamos que cuando se fue Inda, que era así como muy partidario de Florentino que no da entrevistas a nadie, salvo cuando aparece en el Chiringuito de Pedrerol y alguna cosa más. Sin embargo, vosotros fuisteis los que le hicisteis rabiar y enfadar, y tenía que convocar ruedas de prensa por cosas que publicaba Marca.
Sí, que se demostraban luego ciertas, ¿no? De hecho, pues es verdad que yo sé que Florentino nos respeta, y es recíproco. Yo creo que es el mejor presidente que ha tenido el Real Madrid. Lo que pasa es que su relación con la prensa, bueno, pues hay gente que la entiende de una manera y gente que la entiende de otra, ¿no? Y bueno, pues Florentino es de los que la entienden de otra. Yo creo que ahora mismo muchos clubes, muchos deportistas incluso, se piensan que a través de las redes sociales pueden llegar al gran público y que no necesitan a los medios, pero yo creo que el aficionado, el fan, el ciudadano en general sabe distinguir lo que es propaganda, que es lo que aparece por los canales oficiales, a lo que es información, ¿no? Con su punto de crítica y su punto de halago también, ¿no? Entonces, no es que no lo necesiten, que tienen que hacer el camino de la mano de la prensa, ¿no? O al lado de la prensa, porque quedarte solo en tus canales oficiales a la gente no le llena con eso.
Pero Florentino sigue teniendo tanto poder, tanto como para llamar a medios de comunicación, quitar y poner, sugerir, otra cosa es que le hagáis caso, claro.
Bueno, yo creo que si tú estás respaldado por un editor o por un presidente del medio fuerte y que entienda lo que es el valor del periodismo en su esencia, la llamada de cualquiera sugiriendo un despido, pues en cualquier medio, pues yo creo que lo que hace es fortalecer y reforzar a la persona que está en ese foco, ¿no? Bueno, Florentino tiene poder, evidentemente, es un empresario de éxito en España, con muchísimas conexiones de altísimo nivel, está entre los principales protagonistas, ¿no?, del día a día en este país, y en lo deportivo pues está al frente de un equipo que es ejemplo, ejemplar, ¿no?, en todo, en lo económico, en lo deportivo, en sus proyectos, en sus estrategias. Florentino, lo último que planeó fue la Superliga. En Marca nos posicionamos en contra porque no creo en ese proyecto, entre otras cosas por lo que penalizaría a la Liga Española, pues no le sentó bien, ¿no? Porque, bueno, es así, son las cosas, o sea, tú puedes tener un proyecto. Yo creo que ese proyecto estaba muy frágil en su construcción.
¿Estaba, ¿verdad?, mal explicado?
Sí, estaba sin terminar en muchos de esos aspectos. Y tú, cuando construyes un edificio, tienes que tener los cimientos muy sólidos, ¿no? Uh-huh. Uno de ellos es el de la comunicación, y ahí no le habían dedicado nada de tiempo. Joder.
Florentino es constructor, claro, lo ha construido mejor, ¿no?
Claro, no, pero por ese pilar que se derrumbó, se cayó todo el proyecto. Yo creo que para los que somos profesionales de la comunicación, es una lectura hasta casi positiva, ¿no? Porque se pone en valor nuestro trabajo y la importancia de la comunicación, sobre todo en esta sociedad, en este momento actual.
Bueno, ¿estás conforme, Florentino? Estamos en...
Buenas noches.
Sí, hombre.
Hola, presidente.
No, mi querido director, faltaría más. Os encantado de saludarle a esta hora de la noche. Yo siempre tengo por costumbre escuchar a estos tres locos y, mira, pues mira, hoy me traen a mi director de cabecera, que yo a usted le quiero mucho. Yo estoy de acuerdo con usted. O sea, fuera la Superliga, fatal la puesta en escena. Todo lo hacemos mal, presidente. ¿Eh? Pero luego qué bien vivimos a costa del Real Madrid, ¿verdad que sí? Bueno, los titulares, el Mbappé y tal. Bueno, mire usted, como no quiero entrar aquí en guerras de ningún tipo, voy a intentar, como buen periodista que es usted, voy a intentar sacarle un titular en esa entrevista. ¿Está usted de acuerdo?
Vamos allá.
Acaba de anunciar su retirada Andrés Iniesta. Uh-huh. ¿Marca leyenda Andrés Iniesta en breve?
Bueno, pues es una de las personas que tienen, uno de los deportistas que tienen que figurar en nuestra galería, pero ya como tal ya lo tiene, marca de leyenda por su gol en Johannesburgo, que provocó la máxima felicidad compartida que se ha vivido en este país en toda su historia. No hay nada que nos haya reunido en torno a una celebración como aquel gol. Y bueno, pues la verdad es que estamos muy orgullosos de los que conforman esa galería. Pero tengo que decir, y aprovecho tenerte al teléfono, querido presidente, que yo admiro a Florentino Pérez. Le admiro por todo lo que ha conseguido. Por...
Arrodíllate, venga, dame.
No.
Florentino, soy Javier Tebas, yo también te admiro.
No, es verdad que muchas veces el papel de la prensa es estar enfrente y bueno, criticar lo que consideramos que no está bien hecho, ¿no? Y hay cosas que, bueno, se hacen bien o muy bien, como es el caso, y hay cosas que se hacen regular. Es verdad que a veces puede parecer desde el otro lado que estamos criticando constantemente. No, no es así. Y de hecho es verdad que también hay una lectura como que la prensa necesita al Real Madrid, pero yo aquí saco a colación una frase de Pierre de Coubertin que decía que de no ser por la prensa, los estadios, se refería a los estadios olímpicos, pero se puede ampliar a todo, si no fuera por la prensa los estadios estarían vacíos. Y yo creo que es una realidad incuestionable esa.
¿Te parece bien, presidente?
Sí, señor, tiene toda la razón del mundo, y bueno, nosotros pues tenemos que estar también muy agradecidos a la prensa, porque sin ellos, evidentemente, claro, si la gente no se entera que yo me gasto 500 millones en Mbappé, pues al final no viene nadie al campo.
Y la exigencia de la prensa ha hecho a un Real Madrid mucho más competitivo. Yo creo que esa exigencia también fortalece al Real Madrid.
Oye, y una cosa, Juancho, ¿cuándo se venden más periódicos? Ahora, por ejemplo, que pues el entrenador del Madrid, Carlo Ancelotti, no es un tío que sea polémico ni controvertido, es un tío que viene a casi todo el mundo. Mira, Hansi Flick no habla ni español. O en la movida, en el fango, en el barro, Guardiola, Mourinho, aquella temporada, ¿a la gente le va la marcha, compraba mucho el periódico o se vende más ahora?
Es así. El periodismo deportivo, bueno, yo creo que el periodismo en general no entiende de grises y todo funciona en base a blancos y negros, ¿no? Cuando se gana es todo maravilloso, cuando se pierde es todo crítico. Y bueno, es un poco lo que impulsa las reacciones de los aficionados, ¿no? Que que sea alto voltaje, tanto para bien como para mal. En los grises, en los tiempos planos, pues no se moviliza al aficionado. Yo siempre he dicho que nosotros somos la verdadera prensa del corazón, ¿no? Porque es verdad que tocamos las emociones de la gente, que están a flor de piel cuando se habla de deporte. Ahora mismo, aunque la venta está, bueno, muy plana, ¿no?, digamos, de todos los medios, los picos pues corresponden principalmente a los grandes éxitos deportivos. Cuando se produce una victoria, pues, cuanto más goles, mejor. Cuanto el éxito sea mayor, un título, lo que sea, mejor. Tanto del Real Madrid, de la selección española, Rafa Nadal, el baloncesto. O sea, esos picos de éxito y de grandes alegrías son los que elevan la venta de papel. Pero bueno, luego tenemos la web, que ahora mismo es el 90% de nuestro negocio, y la web tiene un rendimiento que también pasa por esos picos cuando hay grandes partidos o grandes campeonatos, grandes momentos deportivos, pero tiene un pico muchísimo más alto. Es que, fíjate, yo creo que Marca tiene 86 años o por ahí, y jamás en su historia había tenido tanta audiencia, ¿no? Porque si sumas todos nuestros canales ahora mismo, o sea, llegamos a muchos, muchos millones de personas de todo el mundo.
Pero esos años de Mourinho, bueno, de la central lechera, de Guardiola, sí, vamos, ahí claro. Fuisteis de todo. Y una cosa que yo sé que te encocora bastante, que es cuando se hablaba de las filtraciones de los topos.
Bueno, claro, pero a mí, ¿sabes qué pasa? Que los periodistas siempre han tenido filtradores que les han contado cosas. Es que esto ha sido parte
claro.
de la historia del periodismo desde que se inventó el periodismo y seguirá siendo, claro. Por eso, denostar a quien nos filtraba a nosotros, intentando ponerle pues un mote malsonante y demás, pues yo creo que era producto de la envidia, ¿no? Porque al final lo que quiere cada uno es tener alguien que le cuente las cosas. Porque el 1% o el 0,5% de las veces que se da una noticia, el periodista está presente, y si no, te la tiene que contar. Yo qué sé, el Watergate. Si no había un garganta profunda contando las cosas, pues si tú no estás ahí para verlo, no las puedes contar, ¿no? Siempre ha habido y siempre habrá.
Aunque yo creo que superando a Florentino, una de las personas más polémicas y más difíciles de carácter con las que te has encontrado en el periodismo deportivo, sin duda, es Enrique Cerezo. Hola, Enrique. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal, querido Enrique?
Buenas noches. ¿Cómo estás, Juancho? Bien. ¿Eres
Muy
feliz?
Bien. Soy feliz. Encantado de tener buenos amigos engraciados alrededor del periodismo como tú.
No sé, yo no digo que si estás feliz, no, hombre, lo doy por hecho por lo bien que va el diario Marca, por todo eso de... Oye, ¿cómo se mide eso del 90%, eso de que dices
el
tú
negocio.
Que va...? Sí, esto, digamos que cómo se cuantitibiliza, como se dice.
Los artesanos.
Yo, por ejemplo, para que la gente lo entienda, uno se mete en la web de Marca... Y que esto que va por pinchazo, por ver vídeos, por sí, meterte sí. en motor, esto como
rol, es. Sí, a ver, la verdad es que desde que uno llega al cargo de director, haces un máster en gestión empresarial también de la compañía, ¿no? Que yo soy ahora un poco en lo que se divide mi trabajo. Por un lado está lo puramente periodístico, por otro lado las relaciones institucionales y por otro la gestión económica. Al final te das cuenta que la gestión económica es una tabla de Excel en la que cada X días tienes reuniones en la que se expone el Excel y ahí ves los números, si suben, si bajan, si están en rojo o si están en negro. Entonces, es muy fácil medir. El 90% de los ingresos de Marca corresponden ahora a la página web a través de la publicidad, porque todavía no somos un canal de pago, y el resto al soporte papel. Bueno, luego hay muchas más actividades, ¿no? Los eventos, las redes sociales y demás, que también nos generan ingresos, pero más o menos a grosso modo es así el reparto.
Cuando dices que todavía no somos un canal de pago, o sea, ¿vamos a hacer eso? ¿Que marca.com sea de pago?
Yo creo que estamos todos condenados a explorar ese camino, antes o después, porque lo que no puedes es ofrecer gratis tu producto, eso es insostenible. Es verdad que la prensa deportiva aquí en España todavía no ha dado ese paso, lo han dado ya todos los generalistas, y yo creo que había que esperar, o hay que esperar a que esté maduro el aficionado español para entender ese paso, pero estamos todos abocados a ello, ¿no? Porque no puedes ofrecer tu producto gratis en ninguna empresa del mundo.
Correcto. O sea, es como si la gente viene al Metropolitano y no paga la entrada. Pues por ver hay que pagar. Y pues claro. Exactamente, lo mismo periódico.
O si van al cine y no pagan la entrada también. Pues hay que pagarlo a los actores, al director, al productor, que se ha dejado su dinerito ahí. Bueno, este es el mercado, ¿no?
Al productor,
sobre todo al productor. Enrique es de verdad uno de los mejores presidentes que podíamos tener. La verdad que su trato humano con todos nosotros pues es de agradecer, ¿no? Porque yo creo, como decía antes, es que todos vamos en el mismo camino, ¿no? Y mejor ir de la mano que ir a codazos.
Entonces, director, más allá del soporte digital o analógico, ¿tú sostienes que aquí en España el periodismo deportivo vive su mejor momento?
Pues mira, sinceramente, sí. Es verdad que esta respuesta genera mucha crítica, pero no. Mira, para los periodistas jamás hemos tenido tantas posibilidades al alcance de la mano para transmitir nuestro mensaje. Tenemos un móvil con el cual podemos enviar fotos, vídeos, tenemos traductor, diccionario, o sea, tenemos una herramienta fabulosa para ejercer nuestra labor. Por ahí estamos mejor que nunca. Y en cuanto a los medios, y en cuanto a los programas, y en cuanto a todos los contenidos que se ofrecen, ahora mismo hay una amplitud casi infinita. La gente puede elegir lo que quiere ver y cómo lo quiere ver o cómo quiere que se lo cuenten. Puede elegir. Otra cosa es lo que consume la gente. A mí muchas veces en alguna charla me han dicho, no es que se estaba analizando el periodismo. No, lo que se estaba analizando es el consumo. Y eso es así, porque además ahora tenemos unas herramientas precisas para saber lo que está consumiendo cada usuario en directo. Y cada 3 segundos se actualiza. Y tú ves perfectamente lo que consume la gente. Y sabes que lo que consume la gente, pues a lo mejor no son los contenidos más elaborados ni las entrevistas más en profundidad, se consumen contenidos muy banales, ¿no? Y eso sí, para mí me preocupa.
Nos gusta
un poco
la chorrada, ¿eh? O sea, bastante.
Sí, lo friki llama mucho la atención. A mí me parece que, bueno, pues se está perdiendo el hábito de lectura y con ello la comprensión lectora. La gente no profundiza en temas que impliquen una lectura un poco larga, se conforman con los titulares, y luego por ahí viene la desinformación, las fake news y el daño que hacen, ¿no? Yo también dije en un día hace ya años, mira, estoy a favor de las fake news. Todo el mundo se queda sorprendido y así, porque es que cuando la gente se dé cuenta del daño que hacen, van a volver a los medios tradicionales y convencionales. Que no somos infalibles, pero por lo menos sí que intentamos hacer nuestro trabajo con honestidad, no como lo otro, ¿no?
Sí, porque además hemos asumido el periodismo tribunero o bufandero, el periodismo de equipo. Yo quiero que escriban lo que quiero leer, quiero que digan lo que me agrada escuchar, y si no dicen lo que me agrada escuchar y me cabreo, pues entonces cojo el Twitter y escribo 3 burradas para desahogarme y escupir mi veneno, ¿no? Entonces,
sí, a ver, el periodismo este que llamamos de bufanda, bueno, yo creo que si se ejerce con honestidad, para mí el problema es que un lector, oyente o internauta, cuando escucha a un periodista que sabe perfectamente su ideología, su filosofía, su afiliación deportiva, pues sabe que va a decir que es penalti si es a favor de su equipo y que no es penalti la misma jugada si es en contra, ¿no? Entonces, eso es lo que creo que no está bien. El hecho de que los periodistas deportivos o los políticos, que también existe actualmente, pues tengan pasión por unos colores determinados, pues yo creo que es hasta bueno, porque para transmitir pasión hay que sentir pasión. El caso es que no te condicione ni te nuble tus opiniones, ¿no? O sea, yo creo que por delante de todo tienes que ser honesto, más allá de que vas a tener unos colores que te gusten, seguro.
Porque a ti no te pareció extraño, por ejemplo, que en la prensa de Barcelona, que no sé hasta qué punto, naturalmente, pues se diferenciará bastante de la de Madrid, por poner de manifiesto la dicotomía, pero por ejemplo, que ninguno de los periódicos deportivos de Barcelona fuera titular el caso Barça Negreira, cuando además era un caso que lo había desvelado la cadena SER en Cataluña, pero que no fuera portada en ninguno de los dos medios, ¿no te pareció extraño?
Sí, es significativo. Si cada uno tiene su línea editorial y toma las decisiones que considera oportunas, y yo no soy quien para criticarlo, pero sí que me resultó significativo. Yo recuerdo que la prensa catalana hablaban de un caso que no va a tener ningún recorrido, algo así, lo dieron en un faldoncito en la página 16, muy escondido. Bueno, nosotros ese día seguimos portada porque vimos claramente que se trataba de un asunto de una envergadura tremenda. Pero bueno, como he dicho al principio, o sea, cada uno tiene su línea editorial, cada uno entiende cómo debe hacer las cosas, igual que nosotros aquí en Marca, y ante quien tiene que responder es ante tus lectores, principalmente, que son los que al final pues van a generar si la cuenta de resultados es buena o mala. Entonces yo creo que no le puedes fallar al lector, y eso es lo que pretendo, al menos yo, en Marca.
Oye, y la velocidad de las, digo, el eterno debate, el periodismo y las redes sociales, ¿no? Pero la velocidad que nos han impuesto las redes sociales, teniendo en cuenta que ni los youtubers ni los streamers tienen ninguna responsabilidad en lo que se refiere a la credibilidad o al compromiso con la información, a veces no corremos demasiado en la prensa convencional para investigar, para contrastar noticias, porque si no dirán, no, es que este sino en Twitter me la levantarán, o si no en YouTube me la levantarán. Las prisas no suelen ser buenas consejeras, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Y yo creo que ha hecho mucho daño la erupción de las redes sociales en el mundo del periodismo, sobre todo por esas prisas, esas urgencias y esa necesidad irreal de tener que dar respuesta al mundo tuitero, que es una realidad paralela, ¿no? Y ahora se está corrigiendo. Es verdad que se han cometido muchos errores por esas prisas y por esa confusión, ese cacao que se generó con la irrupción de las redes sociales, de las cuales los principales activistas, digamos, somos los periodistas deportivos o son los periodistas deportivos, y yo creo que se está corrigiendo. Y ahora ya todo el mundo creo que entendemos que es mucho más óptimo la credibilidad que la rapidez.
Hombre, en la época de cuando tú empezabas en Antena 3 había más miedo a estrellarse, ¿eh? O sea, lo digo porque siempre... Pipi Estrada, ¿estás ahí? Buenas noches, Pichón.
Sí. ¿Qué pasa, Pichurín? Pues sí, la verdad, había mucho más miedo. ¿Cómo estás, Juanchín? Pues sí, había mucho más miedo.
Es que me estoy acordando ahora de una anécdota que nos contó Pipi cuando vino aquí, que fue el fichaje de Peña Millatovic por el Real Madrid. Dice que Pipi se entera, que quedaban como unos 4 meses para el fichaje, y entonces viene a la COPE y va al despacho de García. Bueno, claro, dice García, me he enterado por lo que sea, Millatovic va a fichar por el Madrid. Y le dice García: muy bien, Pipi, hoy abro con esto, ¿vale? Pero como Peña Mijatovic no fiche por el Real Madrid, te corto los cojones. Y decía Pipi que estuvo 3 meses acojonado todos los días, que era como una sombra.
No me extraña. A mí García me contó, y con permiso de Pipi, que está aquí, le voy a contar una anécdota muy buena de él, que dice que estuvo como, no sé, 4 o 5 temporadas yendo a todas las comidas de directivas que hacía el Real Madrid o el Atlético de Madrid, no recuerdo, antes de los partidos en tal restaurante, ¿no? Y que un día queda Pipi con Terelu, y para presentársela a García le dice García: bueno, pues quedamos en ese restaurante donde había estado Pipi yendo a informar 4 años seguidos las comidas directivas, y dice Pero Pipi, yo no sé dónde está.
Yo no sé dónde está, no sé dónde restaurante. Está el restaurante.
Pichón, ¿dónde está el restaurante?
Dime, para terminar, dime una noticia que recuerdes de Marca. No sé, que te haya marcado una noticia que primero, bueno, se te venga a la cabeza.
A ver, a mí todo el caso Calderón, que lo desvelamos en la época de Eduardo Inda como director, Miguel Serrano y yo, pues fue muy potente, la verdad, muy potente. Días tensos y días inolvidables en lo periodístico, ¿no? Y luego la noticia, que la portada que más agradable de todas, es cuando España ganó el Mundial, ¿no? Que es algo que todos habíamos soñado por saber qué se sentía, ¿no? Pues poder contar eso, pues es también un hito.
Te iba a preguntar por eso, por una portada que te haya gustado, una portada.
Bueno, yo la verdad es que en la portada pongo todo mi empeño a diario, ¿no? Porque creo que es el escaparate, ya no por lo que se vende en el kiosco, que, bueno, desgraciadamente, aunque somos los que más vendemos de España, pero es poco, pero sí porque circula por redes sociales a todo el mundo y es el gran escaparate de Marca. Entonces, tengo una lista muy grande de portadas que me encantan, pero lo digo, y esto sí que suena un poquito a postureo, la portada que más me gusta es la que tengo que hacer hoy para mañana.
Sí, la verdad es que suena.
¡Qué bonito! ¡Qué bonito!
Suena. ¿Cómo te imaginas? Porque tú eres el director 17 del Marca, me parece, ¿no?
Sí, creo que sí.
17. Y como todavía vas a estar, ¿cómo te imaginas entonces, después de lo que hemos hablado, el Marca de dentro de 25 años?
Bueno, me lo imagino muy audiovisual, con una gran potencia puesta en todo tema de redes y tema de vídeo, con textos muy cortos, con muchas dificultades para llegar a los protagonistas, porque cada vez se van poniendo más la coraza y se van encerrando más en todo el círculo que les rodea, empezando por los clubes. Eso, muy audiovisual, la verdad es que muy audiovisual, pero muy necesario. Yo creo que tanto el periodismo deportivo como el periodismo generalista, la gente lo necesita. O sea, esto es una demanda de la sociedad. Entonces lo veo con vida, con fuerza, pero muy adaptado a tiempos muy cambiantes.
Pues querido Juancho, querido director, otro día seguimos por aquí de cháchara, porque te tengo que preguntar ese truquito que tenéis los periodistas cuando anunciáis fichajes. A día de hoy, tal, 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 y luego cuando nos estrellamos, bueno, es que era a día de hoy, porque claro, las cosas estaban así, y cuando no nos estrellamos es, como ya dijimos, o sea, claro, que al final todos ganamos, siempre ganáis.
Esto te lo explico. Cuando queráis, la verdad es que encantado de conversar con vosotros y de hablar del periodismo, que me encanta, y bueno, un rato muy, muy agradable rodeado de tan buenos amigos.
Muchísimas gracias, Juancho Gallardo, director de Marca. Un fuerte abrazo y hasta la próxima, que espero que sea pronto. Bye, bye.
Otro para vosotros. Chao, chao.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Bueno, ya hemos dejado a Juancho Gallardo, pero por abrochar el universo Marca, Hemos mirado aquí en el archivo y el web ha encontrado muchas cosas, pero ahora que se van a acercar las fechas entrañables de Navidad, yo creo que podríamos recordar esa llamada de Roberto Gómez al diario Marca para pedir su cesta de Navidad, que es magnífica. Venga, vamos allá.
Buenas tardes, bienvenido a Unidad Editorial. Hola.
Buenas tardes, ¿quién eres? Soy Roberto, Roberto Gómez.
Soy Mar.
Hombre, Mar, ¿cómo estás?
Bien, dime.
Bien. Oye, una cosita. ¿Tú sabes si hay algún departamento de lo de las cestas de Navidad?
Mensajería.
Sí, pásamelo, por favor.
Venga.
Hola, dígame.
Sí, hola, buenas, ¿quién eres?
Soy Daniel, el responsable de la mensajería, dígame.
Hombre, Daniel, ¿cómo estás? Roberto Gómez.
Sí, dígame.
Encantado de saludarte. Oye, igual. Vamos a ver, me han hecho llegar la cesta de Navidad de Unidad Editorial.
Sí.
Y me he encontrado el jamón mordido.
Ya. Pero eso, ¿quién le ha mandado esa cesta?
He llamado antes y me dice, no, que el departamento de cesta me ha dicho la de recepción. Esto es de mensajería. Pues de ahí ha tenido que salir mordido.
No tiene por qué, porque...
¿Por qué?
Le digo, usted llame mejor a Marca y a Marca le dirá. Nosotros
no,
aquí...
Sí, llámame, Dani, llámame de tú. ¿Qué
lo que te digo,
confianza,
que hable con Marca y a Marca le dirá lo que ha pasado, pero nosotros no tenemos nada que ver.
A mí Marca me dice, llámame a recepción, de recepción a mensajería, que es de donde salen todas las cestas, y la mía estaba mordida.
No. Es que aquí
ha sido tú o ha sido alguien de tu equipo.
De aquí las cestas como envíos no salen como tal. Todavía nosotros no hemos enviado ninguna cesta.
Pero Dani, escúchame, a mí me dicen que hable contigo, si tú eres el responsable...
Pero si yo no he hecho ese envío... Usted hable con Marca.
No, háblame de tú, Dani, que tenemos
conflicto. Sí, no te preocupes. Sí, bueno, pues eso, habla con Marca. Pero, cuando hables con la centralita, di, por favor, pásame con Marca.
Sí, lo sé,
Marca.
Pero que a mí me dicen que la cesta que yo tengo ya aquí ha estado allí, donde estás tú.
Ya, pero
entonces,
que otra vez...
ha salido de allí mordida, porque estaba el cartón
Roberto, abierto. Escúchame, pero escucha un momento,
estaba
Roberto.
Abierto, entonces
es que no me estás escuchando, Roberto.
Y el jamón está mordido.
Roberto, ¿me estás escuchando?
Sí.
Vale, escúchame ahora, por favor.
Sí.
De aquí no ha salido nada, que esto es mensajería, aquí no ha salido ningún envío, por eso te estoy diciendo que creo que te estás confundiendo.
Pasa por ahí, a mí me estás diciendo, pasa por ahí.
Otra vez.
Una cosa es que tú estés a otra cosa o que estés a otro trabajo que tienes muchas cosas que hacer, que yo lo entiendo. Pero el máximo responsable eres tú.
No, porque si yo no he hecho el envío, ¿no?
Entonces, ¿quién ha mordido el jamón?
A mí, ¿qué me dice? Yo qué sé. Por favor, llame a Marca.
Me ha vendido el jamón mordido.
Un momento, llame usted a la recepción y hable con Marca.
No es la primera vez.
Roberto, le tengo que colgar porque es que tengo mucho trabajo.
A mí, oye, escúchame, Dani. A mí háblame de tú, que tenemos confianza.
Vale, ya, bueno, pero es la costumbre.
Nos queremos muchísimo. Que yo lo sé, pero aquí yo soy un tío importante de esa empresa. Y yo me estoy molestando, en vez de decir a mi secretaria que llame, y llamo yo. Porque para mí el jamón es importante. ¿Quién me ha mordido el jamón? Escúchame, ¿me lo vas a investigar por lo menos?
Sí, yo te lo investigo.
Vale, te llamo en 2 minutos.
Venga, hasta luego. ¿Buenas?
Sí, Daniel.
Hola.
Perdona,
dime.
Oye, que ya está, que ya he encontrado al culpable, perdóname. Ha sido
¿sí?
la asistenta. Pensaba que habéis sido vosotros, discúlpame, porque es que
vale.
Yo cuando hablamos de jamón me altero muchísimo. Uh-huh. Es que tengo una asistenta que ha llegado a España recientemente, ha visto el jamón y
le ha metido mano.
Y le ha metido mano.
Vaya,
Andreita,
vaya.
Andrea Peláez, y le voy a dar su merecido. Oye, discúlpame por el tono.
Vale, no hay problema.
Oye, que estáis haciendo un trabajazo, ¿eh? Estáis haciendo un servicio a los compañeros maravilloso.
Venga, pues gracias. Cuídate, hasta luego.
Oye,
dime.
Que tenga felices fiestas, ¿eh?
Igualmente. Venga,
hombre.
Hasta luego.
Ay, señor. Esto de las cestas es tremendo. Bueno, vamos a por las noticias de las 3, las de las 2 en Canarias, va.